En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no suele llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa, como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas.
Bueno, Xavi, gracias por aceptar tomar un café conmigo. Y la primera pregunta que te haría es, ¿cómo te has dejado liar para estar en el mundo del básquet? Porque eres entrenador de Liga 2, o sea, la tercera liga más importante femenina.
Sí, bueno, yo empecé como todos, ¿no? Como jugador, luego me di cuenta que, no sé, me gustaba más y se me daba mejor entrenar, como también a muchos de los exjugadores, ¿no? Que nos hemos dedicado luego posteriormente a entrenar. Y después de haber visto diferentes clubes, diferentes entrenadores, diferentes metodologías, pues sí que es verdad que cerca de mi casa pues está el club La Basket Vila de Cans, ¿no? Llevo ahí ya, si no me equivoco, 8 temporadas, he entrenado todas las categorías, masculino, femenino, senior, premini incluso, cadete, junior, da igual, todo. Y bueno, a raíz de estar en el staff del F2, pues con Enrique González, después de estar 2 años con él, pues se me dio la oportunidad, ya que, pues bueno, conocía la casa, conocía el club, conocía el equipo, un poquito la idiosincrasia y el día a día, ¿no? De este club que también ya considero mi casa, ¿no? Y bueno, pues muy contento ejerciendo ahí, ahora será ya mi cuarta temporada, bastante pues eso, desde la humildad, sabiendo que es un reto, sobre todo los catalanes, porque tenemos pues dificultades, ¿no? O sea, sí que luego entramos más en profundidad, pero bueno, ahí estoy muy contento y agradecido, siguiendo por.
Yo estoy en un club que tiene un challenge.
Sí, es verdad.
Es un challenge, porque te haces unas risas cuando vas a jugar a, yo qué sé, al cucufate de la peña. Y dices, ¿esto qué es? Sí. Es un pueblo que se invierte un dinero increíble en el de básquet, con lo cual vas allá y tienen 3 extranjeras, 23 fisios, un psicólogo y un tío que está en la pista haciendo bacon.
Sí.
¿Esto cómo lo lleváis vosotros? Porque claro, si estoy en segunda pero tercera es básicamente lo mismo, la gente loca paga dinero para subir y ¿cómo lo gestionas? O sea, o pagas o cómo tiras de cantera, ¿cómo lo hacéis?
Similar que vosotros, es decir, bueno, hay otros clubes fuera de Cataluña que pues tienen, no sé si más ayudas por parte del ayuntamiento, diputación, pues bueno, poquito todo. Luego también hay sponsors, ¿no? Empresas que apoyan a estos clubes y eso les permite pues tener todos los recursos que tú decías antes, ¿no? Nosotros tenemos una gran suerte, es que el talento en Cataluña pues es muy, muy grande, ¿no? La jugadora en Cataluña tiene mucho nivel y gracias a eso pues podemos competir y luego pues a base de, pues ya lo como todos los entrenadores dicen, ¿no? Un poco tópico, pero es verdad, pues a base de trabajar, de prepararte bien los partidos, también de intentar buscar recursos y sacarlos de donde sean y a través de todos estos medios, pues afrontar partidos muy, muy difíciles, algunos sacándolos que no sabes ni cómo lo has hecho, pero bueno, al final, pues, baloncesto es jugar 40 minutos y da igual, pues todos los sponsors, todo lo que hayas hecho durante la semana, el día de partido pues es la prueba final, ¿no? Y ahí pues si tú estás mejor, te lo llevas y ya está, da igual quién tengas delante. Obviamente eso no va a ser la normalidad, ¿no? El tener esa regularidad de poder competir contra equipos con tanto nivel, con tantos recursos, somos conscientes, pero sí que es verdad que en estos años pues hemos tenido partidos que bueno, tuvías seguramente un roster y el otro y decías, pues seguramente tiene ventaja un equipo, ¿no? Pero al final se tiene que jugar y ¿cuántos ejemplos hemos visto históricamente? No solo el baloncesto, después de muchos, muchos deportes, ¿no? De que un equipo que a priori parece inferior, pues luego acaba ganando un equipo pues con más recursos, muchas veces. Entonces, pues bueno, el deporte pues tiene esa gracia, ¿no? También de que tiene que jugar para hacer valer pues lo que eres, ¿no? Y no solo pues con todas las ayudas económicas, presencia de jugadoras extranjeras, etc.
Yo soy muy fan de que un club vaya a tener el senior que su junior puede soportar. Al final, a ver, te ponen sitios raros y tienes seniors que dices, me ha salido bien, o has perdido juniors por el camino.
Sí.
Para tener sentimiento del club. ¿Cómo conseguís el sentimiento del club y que ser parte de un club o ser parte de este club no sea algo que vaya en contra del plan de competir? Plan, no, es que es de la popla y ha de jugar versus es que es mucho más buena y queremos ganar. ¿Cómo se busca ese equilibrio?
Bueno, a ver, es complicado porque sí que es cierto que cada vez más la gente no tiene ese sentimiento de pertenencia a los clubes, ¿no? Quizá esto es un sentimiento más de un tiempo, ¿no? Atrás, pero sí que se encuentran casos, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy, muy reciente de una jugadora que el año pasado, se fue a Estados Unidos, a una universidad, como muchas de ellas hacen, después de terminar su etapa junior, y esta chica había si no me equivoco, había estado desde mini en Viladecans, pasando por todas las categorías, con cantos de sirena, obviamente, cada año por parte de otros clubes de la zona, y ella fue fiel a todo esto, ¿no? Y llegó hasta el primer equipo y súper orgullosos, ¿no? De que sea una jugadora que, aparte de tener esa fidelidad o ese sentimiento de pertenencia al club, además tenía un talento para poder jugar en esta categoría, y así lo demostró el único año que compaginó pues el junior con el senior, de todas, todas, que yo llevaba precisamente el junior y el senior, ¿no? Y lo demostró, y es bueno, ella cumplía las dos cosas, ¿no? Talento y sentimiento de pertenencia y fidelidad al club, ¿no? Entonces eso, hay ejemplos, hay pocos, pero se consigue. Y entonces, lo otro que decías, pues bueno, yo considero que al final tenemos que hacer una apuesta, ¿no? Es cierto que muchas veces pues lo hacemos un poco a marchas forzadas, quizá no estábamos a un nivel físico, la jugadora no está a un nivel físico o nivel de talento preparadas, ¿no? Para asumir ese reto, pero las tenemos que ir incorporando, ¿no? Al primer equipo. Tenemos casos también este año de este tipo de jugadoras y pues metiendo este talento joven, este talento que viene del club, que lo hemos formado nosotros en la gran mayoría de su etapa de formación, para que puedan tener esa recompensa y que también, pues, oye, no a lo mejor en un impacto muy súper grande, ¿no? Desde el inicio, pero pues, que se vayan metiendo en esa dinámica y que vayan creciendo, ¿no? Dentro del equipo.
¿Y como club, cómo gestionáis estas dos realidades que existen, que es, tenéis un Liga 2,
sí,
que ha de ganar, y tenéis formación que ha de formar? Sí. Si no recuerdo mal o me equivoco, Víctor Cruz es el coordinador, bueno, que está en Viladecans, me he equivocado.
No,
mucho. Ya no está en
Viladecans. No
está, me he equivocado.
Bueno,
me da igual. Normalmente el que lleva el senior no depende del coordinador, va más por libre. Supongo que en tu caso llegas en Liga 2, vas un poco más por fuera, estás en el lateral. ¿Cómo se gestiona la realidad de las urgencias de, mira, si lo que tú digas, pero necesito un alero ya y me da igual?
Sí.
Y otro dice, no, dale un año, que está mejorando, deja de entrenar. Hostia, es que es un bulto sospechoso. Sí. Con todo mi cariño, que es diferente.
Sí. Yo tengo la gran suerte de que conozco mucho el club. No soy un entrenador fichado a ojo, a dedo, ¿no? De decir, oye, vente a este club. No, yo conozco pues muchos de los equipos de formación, los he entrenado, los voy siguiendo, estoy... Te lo puedo decir desde el propio club, ¿no? Estoy los fines de semana ahí observando, mirando. Entonces, al final sé exactamente pues qué jugadoras pues pueden estar más cerca y qué jugadoras no, ¿no? Entonces, pues con eso me voy haciendo una idea. Y pese a que sé que hay jugadoras que posiblemente pues no están preparadas, como te decía antes, y yo necesito competir y ganar, intento apostar con unos mínimos que seguramente pues nadie pues estará contento, ¿no? Y menos las jugadoras en cuestión, o sí, por poderles darles la oportunidad. O sea, al final esto también es muy subjetivo. Pero bueno, hay que hacer esa apuesta, hay que dar oportunidades. Si no se dan, es muy probable y muy seguro que no aparezcan estas jugadoras que te puedan ayudar al menos a un medio plazo, y si a corto plazo no te están ayudando y la cagan y tienen errores, pues los asumes y entiendes un poco pues la cultura y la idiosincrasia del club Y bueno, pues intentas hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Pues apostando más por la jugadora que sí que has fichado, pero dándole unos minutitos a la jugadora de formación y a lo mejor en un partido que sí que crees que puede ser la cosa un poco más holgada, pues le das más minutaje e ir incorporando, ir jugando un poco con todo esto para que todo el mundo pues esté un poco a gusto dentro de un equipo a sabiendas de que es muy difícil pues tener a todo el mundo contento ya, como bien
Luego también,
sabrás, ¿no?
sí, te pasa, te metes igual
Claro.
que nosotros. Tenemos un presupuesto y nos llega
Claro.
para fichar 7, 8
Claro.
o 10. No,
Sí.
nos faltan jugadoras. Entonces hay que llamar a jugadoras de abajo.
Total.
¿Qué les pides a las jugadoras que vienen? Digo, en nuestro caso, para que no es que no seas un hueco en la defensa, que defiendas, el físico es fundamental.
Sí,
Y
sí,
segundo,
sí.
que no te empantanes, que sepas leer el juego. Que estas dos cosas no tienen nada que
Total.
ver con las tecnificaciones, físico y entender el juego, que es cabeza. ¿Esto cómo lo ves?
Total.
¿Lo entrenáis vosotros? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo practicáis?
Total, total. Aunque el salto es bastante grande, que es
Sí.
cierto, sí que es verdad que nuestro club, también por suerte, o por suerte no, por trabajo y por también histórico, tenemos jugadoras que tienen un nivel bueno. Te podría decir bueno, sobre todo cuando llegan a etapas junior, pues tenemos jornadas de jugadoras, de equipos, por ejemplo, el junior de este año, el 08, pues que hay muchas jugadoras que tienen de nivel, también en el senior B pues tenemos alguna jodra. Entonces, a respuesta un poco de la pregunta que me haces, pues obviamente lo que queremos un poco todos los entrenadores, ¿no? Que detrás haya un tono defensivo, haya una presencia defensiva, que haya unos intangibles, ¿no? Y que hayan unas vibraciones de cara al banquillo, al entrenador, incluso a la grada, ¿no? De que esta jugadora está implicada defensivamente y eso se ve al final. No sé qué porcentaje, pero seguramente el 80% o más de la defensa de un jugador, pues seguramente es actitudinal, ¿no? Luego, pues evidentemente también hay temas técnicos, o más faltaría, ¿no? Y tácticos, pero es actitudinal. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, también sabiendo de que la jugadora, pues seguramente sus primeros años o entrando en dinámica del primer equipo, no tendrá tantas oportunidades o tantos tiros en ataque. Pues que siempre esté bien colocada a nivel de spacing, que al menos para mí, sobre todo que no cometa errores. O sea, eso es una cosa que es muy simple, pero es muy difícil de hacer. No cometer errores, no cometer errores. Y eso es lo que queremos todos los entrenadores. Seguramente queremos más jugadoras neutras que no más jugadoras que estén en valoración negativa, ¿no? Porque sabemos que valorar positivo también es muy difícil. Entonces, al menos en una jugadora que sube, que está en dinámica del primer equipo, que es joven y tal, que sea una jugadora que intente cometer los menos errores posible y que luego a nivel de spacing pues también esté pues en unas situaciones bien colocadas. Básicamente eso. Menos en mi punto de vista, así resumido.
Hay una cosa que me ha interesado mucho. Hemos hablado de pertenencia de club, que cada vez se pierde más. Y hablamos mucho de la jugadora que va saltando de club en club porque quiere jugar en Inter, en Preferente. Esto también pasa con los entrenadores. Y se nota cuando llegan fichas a un entrenador estrella, en plan, bueno, yo aquí quiero, y dices, bueno, vale, pero tú que eres un entrenador de la casa, que llevas tiempo allá, ¿no crees que es mejor tener entrenadores de la casa, que lleven tiempo, que luego se pueden ir un año o dos fuera para mejorar, pero que
Sí.
conozcas la idiosincrasia del club y dices, mira, te puedes poner como
Sí.
quieras, pero esto es así. Al señor Paco, que es el encargado, es así, no déjalo estar. ¿Cómo? No sé, es que es igual que los juegos estrella. Mira, entrenador fichaje
Ya.
estrella, en el senior te lo voy a comprar, pero después hay fichajes que dices, ¿de dónde ha salido este chaval?
Sí. A ver, es bastante. Hay diversidad de opiniones, creo yo, ¿no? Hay gente que considerará que a lo mejor en un proyecto, tanto jugador como entrenador, pues has de estar como máximo 2 años o 3 años, ¿no? Y no sé, para ver distintas cosas, etcétera. Y habrá gente que piense que, bueno, pues que estar aposentado, ¿no? Crear unos hábitos, un estilo, etcétera, pues eso también ayuda a mejorar, ¿no? No solo pues a jugadores, sino a entrenadores. Yo te tengo que decir que yo también he sido joven, ¿no? Y al final he querido ver cosas y he estado en distintos clubes, ¿eh? Y no me arrepiento, porque he conocido un montón de gente, he aprendido un montón y tal. Entonces, llega una etapa de tu vida que a lo mejor quieres un poquito más de, pues eso, de echar raíces, de estar tranquilo, de crecer en un mismo sitio, de generar ese estilo, esa idea de juego, ¿no? Y ahora estoy en ese plan y estoy muy, muy contento. A nivel de jugadoras, pues repito, entiendo que haya jugadoras que quieran ver distintos proyectos, puedan estar en distintos entrenadores, de todo el mundo y de todos los lados se aprende, hasta de situaciones y de experiencias negativas, estoy seguro que te llevas un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que también está bastante comprobado que donde los jugadores y jugadoras crecen más es cuando están cómodos. Entonces, la mítica zona de confort, ¿no? Pues bueno, repito, habrá de todo, pero yo creo que un jugador cuando está en un sitio donde se le considera, donde se le tiene importancia, donde está a gusto, donde sabe dónde tiene que entrar, dónde tiene que salir, dónde sabe su entrenador cómo le va a hablar, pues ahí se genera, pues, evidentemente, mejoras, ¿no? Yo me dedico al mundo, además, te voy a poner un ejemplo de los recursos humanos, y también veo que al final, pues, todos los trabajadores, pues, intentan buscar mejoras, cambiar de trabajo, tal. Y luego hay, pues, este ejemplo de trabajador, trabajadora, ¿no? Que está, pues, 20 años en la misma empresa. ¿Qué es mejor y qué es peor? No te sabría decir, pero sí que es verdad que cuando tú estás cómodo, pues generas una serie de cosas, ¿no? Y cuando vas cambiando, pues tienes unos aprendizajes, pues diferentes, ¿no? Yo estoy en este plan ahora mismo, estoy muy contento y las jugadoras que he tenido también, pues como te puedo decir, esta chica, ¿no? Que se llama Martina Borrellas, pues ella ha hecho como una progresión y yo creo que es gracias también a que ha estado, pues muy cerquita de nosotros y ha estado muy, muy cómoda, ¿no? Pero bueno, al final tampoco creo que sea mala opción, pues, ver distintas cosas, ¿no?
Bueno, ya que estás
Poco.
en recursos humanos, vamos a hacer el chiste. Es lo que se llama salario emocional. O sea,
Sí.
no todo es dinero, porque si haces una encuesta, la gente se quejará por dinero, les pagarás más y se quejarán quejando por dinero. Y
Sí.
ahora viene una pregunta muy de recursos humanos. ¿Sabes el chiste entre financiero y de recursos humanos? Que dijo el
Vale,
financiero, hostia, si los formamos y se van, no veas qué putada. Y el de recursos humanos dice, y si los formamos y no se van, también es una
ya,
putada. Entonces,
también, también.
¿cómo lo ves esto? El formar y que se vayan, o o no formar y que se queden.
Claro, formar a alguien y que se vaya significa, entiendo yo, que esa persona te ha dado mucho, te ha generado mucho impacto, ¿no? Entonces,
Que
bueno,
alguien la
eso
quiere, no, eso no
alguien
sabemos. Sabemos que alguien la quiere.
la. Pero eso quiere decir que tú lo has hecho bien, ¿no? En teoría, pues has formado a esa persona, podemos hablar de nivel laboral o a nivel deportivo, ¿no? Pero lo has hecho bien, ¿no? Porque si llaman a esa persona es porque tiene pues un talento y eso también es gracias a ti, ¿no? Y bueno, en el caso de eso, de que no se quieran ir, pues bueno,
Bueno,
yo creo que
que
eso.
nadie las quiera, o
Oh,
sea, que
oh,
sean tan
ah,
malas que nadie
que
las
no, que nadie
quiera.
las quiera, que nadie las quiera. No, yo creo que todo el mundo tiene una virtud, yo creo que todo el mundo es aprovechable en esta vida y en este deporte, y hay que buscarle el encaje, ¿no? Y, por ejemplo, en un club de formación como nosotros, pues tenemos también distintas opciones, ¿no? A llegar a lo mejor a la etapa un poco más senior. Entonces, pues si esta jugadora ha tenido una progresión X, pues tendrá un final dentro del club X, ¿no? Y si tienes una formación Y, pues tendrás un final Y. Entonces, en ese sentido sí que nosotros intentamos, en la medida de lo posible, pues encarrilar, ¿no? Estas diferentes formas, que al final no todo el mundo pues mejora con la misma velocidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo puede sentirse importante jugando a baloncesto dentro de sus capacidades. Y en eso también estamos nosotros, ¿no? Los entrenadores o los directores deportivos, etcétera, en buscar ese encaje.
¿Cuándo llegué al nivel, ya como director, como trabajador en el mundo de recursos humanos, como entrenador, en el que eres capaz de ver las capacidades, las posibilidades de una persona? Y no solo eso, si eres consciente de no va a querer llegar. El típico
No
ejemplo
va
del
que.
jugador que es buenísimo, pero dices, es que no quiere. Entonces, da igual lo que haga, es que no quiere. Pero normalmente
Sí.
invertimos una cantidad de recursos extraordinarios en esta persona que no nos quiere aprovechar. Y la
Sí.
gente será un 20% más mala, permíteme la expresión, pero si sí quiere, y le hacemos caso. ¿Cómo detectas estas dos diferencias? ¿Y cómo las trabajas? Claro.
Sí. Bueno, es que esto también hay de distintos puntos de vista, ¿no? Hay gente que a lo
Sí.
mejor es más radical en el sentido, De decir, bueno, pues vamos a invertir más tiempo en el que a lo mejor tiene un poquito menos de talento, pero sí que tiene esas capacidades, esa mentalidad, esa energía, ¿no? Para querer llegar, ¿no? Y dejando un poco de lado a los otros jugadores. Hay entrenadores que en etapas, sobre todo un poco más avanzadas, consideran que lo que tienen que hacer es formar al jugador o a la jugadora que cree que tiene que va a llegar, pese a que está entrenando un equipo, ¿no? De 12 jugadores o jugadoras, pues invertir ese tiempo, ¿no? En los que cree que va a llegar. Yo creo, no soy tan radical, o sea, creo que los caminos son muy distintos, porque, vale, puede haber un tema actitudinal, que entonces pues sí que es complicado, porque el que no quiere, pues seguramente no va a llegar, pero también hay jugadoras, por ejemplo, ¿no? Que hay, por ejemplo, que tienen el talento, ¿no? Y que en un año, pues no llegan a donde deberían llegar, por también motivos, los que sean, por trato con el entrenador o porque ese año pues han tenido un mal año a nivel también académico, porque han tenido problemas personales o familiares o bla, 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 y luego al año siguiente pues hacen un cambio, ¿no? Esto también se ve en muchas jugadoras que se van a Estados Unidos en etapa de formación. Ostras, si esta chica no le ha salido bien lo de Estados Unidos, ¿no? Y luego vuelven aquí y boom, explotan. O al revés, se van a Estados Unidos. Ahí parece que están funcionando y luego vuelven aquí, y claro, ven un profesionalismo y jugadoras más veteranas y tal. Yo creo que hay que tener es un poco el sexto sentido que en recursos humanos y en baloncesto los entrenadores debemos tener, de decir, detectar el talento y detectar también quién quiere llegar a ser, ¿no? Pero luego también hay que intentar abrir un poco el espectro, el abanico y decir, hostia, vamos a dar un poco más de oportunidades porque los caminos son diferentes para todos y también las etapas son diferentes para todas. ¿Por qué una jugadora con 20 años si no ha explotado está muerta ya a nivel competitivo? No tiene por qué. Hay muchos ejemplos. Entonces, bueno, las cosas pueden variar, ¿no? Pero es verdad que yo siempre pongo el foco en nosotros, en los entrenadores. Es decir, nosotros somos quien tenemos que acompañar siempre, quien tenemos que estar al lado del jugador y tenemos que agotar todas las vías, todas, 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 para que esa jugadora, pues en cuestión, pues pueda llegar a lo más alto y que no desista en el camino, ¿no? Yo creo que nosotros somos lo más también importante en este caso.
Me refería también en el caso del jugador, la jugadora que es ostensiblemente muy buena, que se hace un planning, como pues ahora subirás con el equipo de arriba, durarás con no sé quién, y dice, mira, a mí no me toco los cojones, yo estoy con mis amigas, me hago unas risas y punto pelota. Y en su entorno trabaja como la que más. El saber respetar ella juega por esto, es fácil aceptarlo en plan, mira, podría ser, pero quiero jugar con las amigas y ya está, no hay más.
O sea, como entrenador dices, sí es fácil, ¿no?
Que es fácil de aceptarlo, porque ves que dices, tienes un talento que está fuera de madre, y entonces hay gente que no lo entiende, lo explota, y en Junior los tíos quemados lo dejan. O no, o llegan, yo qué sé, el caso de Ricky Rubio, ponemos el típico ejemplo, de, ostras, el tío llegó, vale, podemos, pero ¿me entiendes la idea? Respetar que el tío quiere jugar por divertirse con los amigos, y ya está.
Total. Tengo casos en mi club también, tengo ejemplos. Que dices, ostras, que esta chica puede llegar al F2 y al final, pues no, porque tiene otras prioridades, pues académicas, eso, de amigas, tal. Y yo sí, lo respeto, o sea, creo que hay que forzar hasta un punto, ¿no? Hay que decir, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Si ves que esta jugadora, por ejemplo, ¿no? Pues ya queda largas, no asiste al entrenamiento, cosas así, pues ahí es el punto, ¿no? Decir, mira, vale, yo lo respeto, ya está. Y tampoco se lo tiene en cuenta, o al menos en mi caso, ¿eh? Oye, no lo has querido y ya está. Es verdad que lo importante es no marear, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Pero cuando ya lo ves claro y desistes, pues oye, también es respetable y es una pena, o lógicamente, pero bueno, al final también el baloncesto, como te digo, es también para pasarlo bien y a nivel social, pues también tiene salidas, ¿no? Entonces, pues bueno, se queda ahí y ya está, y se apuesta por otras jugadoras que también tenemos la suerte de tener.
Ahora hacerte una pregunta entre recursos humanos y formación. Las estructuras de poder importantes, McKinsey y todas estas consultoras, hacen 90 horas a la semana.
90 horas, sí.
Es lo que hay. Y si quieres llegar, la escalera es muy jodida porque cobras una mierda y tardas una vida en llegar a ser un partner. ¿Son transferibles las dos ideologías? O es en plan, mira, esto es Casa Pepe con Pescaderías Paco y somos todos aquí, está todo más formal. O estructura el modelo de consultora, cártel de drogas, que está estudiado, que funcionan igual. ¿Cuál es el mejor para desarrollar talento?
Uf.
Sí, se me ha ido un poco la olla, pero bueno.
No. A ver, no sé, depende. Hay grandes organizaciones que funcionan muy bien y al final tienen una marca detrás y tal.
Sí, pero McKinsey, las Big Four, toda esta gente de Pricewaterhouse, es claro, criminal.
Claro, bueno, al final son multinacionales y lo que su objetivo es tener un rendimiento financiero. Eso,
sí,
eso es así.
Bueno, o sea, eso digo, si es un equivalente en el baloncesto, mira, te meten aquí 28 horas entrenando para que salgas.
Sí,
si hay, si hay un equivalente, tiene sentido.
Sí, hay un equivalente a nivel deportivo que podría ser el equivalente, no sé.
O sea, pues, 21, pero no se pasan tanto.
Claro. O una universidad americana, ¿no? Y Villarreal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues estamos en el mismo debate de antes, ¿no? Depende de jugador, al irá mejor una cosa u otra. Ahí tenemos pastas, o sea, estamos hechos de una pasta para todo y cada uno es distinto. Yo considero que la gente que quiere ver distintas cosas o quiere entrenar 90 horas semanales, pues ole ellos en ese sentido. No, o sea, creo que es interesante. Y luego, el que sabe equilibrar entre pues familia, amigos, deporte, o el que le apetece más estar solo en un club durante toda su vida, pues también yo creo que puede llegar. Es decir, hay muchos caminos para llegar. Y entonces, aquí el tema, ¿no? Aquí el tema es que, por ejemplo, tenemos ejemplos muy tops, ¿no? De, por ejemplo, Nikola Jokic, ¿no? Que es un tío que él está en postemporada y no entrena. O es un jugador, o sea, es un jugador que se quita de en medio el baloncesto y se dedica a otras cosas, no sé si es tema de caballos, en su país o cosas así, ¿no? Y luego es un jugador súper top, ¿no? Entonces, pues bueno, hay tantos distintos de jugadores, hay tantos distintos caminos, hay tantas distintas formas de llegar que no sabría decirte exactamente qué es lo mejor, ¿no? Yo creo que hay distintos jugadores y jugadoras que les va bien una cosa u otra, ¿no? Entonces, yo... Mi experiencia, evidentemente, de un club pues humilde, ¿no? Y pequeño, que siempre pues habrá clubes más pequeños que el tuyo y más grandes, ¿no? Siempre la comparación será odiosa. Pero mi experiencia es que si tú estás con gente que te trata bien, con gente con la que estás cómodo, con gente que te exige pero te respeta, y creo que es un buen camino. Creo que es un buen camino. O sea, hablando ya de idiosincrasia a Viladecans, ¿eh? Y a partir de aquí, pues, distintos ejemplos y distintos caminos, todos respetables y de qué puede llegar, ¿no? Siglo XXI también, pues todo.
Del mismo modo que Recursos Humanos no solo hace nóminas.
Sí, no,
un
no.
Un entrenador, sí, bueno, pero un entrenador no solo entrena. ¿Qué ha de hacer el grupo de entrenadores y director técnico para crear una estructura en la cual los niños que entran lleguen hasta el final, aparte por talento o que lo han adquirido, se han enseñado, sino porque quieren estar hasta el final?
Claro, pues estamos un poco en las mismas. Es decir, un clima, se habla mucho, mira, te lo cojo también en Recursos Humanos, hay una parte que es el clima laboral, ¿no? Pues el clima de entrenamiento y el clima de club también es muy importante, ¿no? Sobre todo que se trate bien a las personas, ¿no? Leí hace poco que el liderazgo del siglo XXI es la amabilidad. No sé si, no sé, es que qué pensarán otros entrenadores. No sé qué pensarás tú, no sé qué pensará la gente cuando escuche eso, pero yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Tiene que haber una exigencia, tiene que haber unas ideas de club, se tiene que cumplir una serie de normas, ¿no? Hay que montar una estructura. Pero somos personas y tenemos que tratarnos con respeto. Entonces, una vez alguien te está tratando con respeto, tú respondes. Si no, no respondes. O sea, esa es mi intuición un poco de como entrenador o como trabajador que trabaja con personas, ¿no? Que es mi día a día. Es tal cual. Es que yo creo que el clima de club es muy importante, ¿no? Ostras, hay no, que no. Obviamente no voy a hablar pestes de nadie, ya no. Faltaría, ¿no? Pero hay clubes, pues eso, que... Hay situaciones un poco complicadas, cosas inentendibles, cambios de rumbo. Eso es lo que no quieren las familias. Eso es lo que no quiere el jugador. Eso es un espacio donde una persona no está cómoda y evidentemente una persona no puede crecer, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hablar también, pues eso, del clima, sin olvidarnos de la estructura, de las normas, de los roles, de la exigencia, de decir, yo quiero ir por este camino como club, ¿no? Pero tener un buen clima, tener un respeto con las familias, tener una comodidad dentro del club donde se sepa desde fuera, y esto lo sabe todo el mundo, que se trabaja pues a gusto y bien, pues eso es lo más importante para que las personas duren, básicamente.
Supongo que no has visto una serie que se llama Ted Lasso.
Ostras, no la he visto. Me la ha
Ah,
recomendado mi hermana y nunca he
pues
conseguido. Creo que es Disney, ¿no? Y no la tengo.
no, es Apple TV, Apple
Ah,
TV.
Apple
Bueno,
TV, Apple TV.
y la otra que también quiero relacionarla es Banda de Hermanos.
Oh, esa me gusta, esa me encantó, ¿eh? Esa me
Vale,
encantó. Esa es de
pues
Spielberg, ¿no? Esa es de
está
Spielberg y Tom
producida
Hanks.
por sí, y es la compañía Eagle, que fue la que
Sí.
desembarcó. Y va, toda esta.
Hostia, me
Básicamente las dos
encantó.
series van de equipos. Una, Ted
Sí.
Lasso, el líder, el transformador es el entrenador, y la otra, el transformador es el propio grupo. No hay blancos y negros. Pero ¿cómo gestionas tú las dinámicas? ¿Desde arriba colocas el grupo o dejas que el grupo se
Sí.
autogestione?
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Uf, también otra pregunta complicada en ese sentido y muy abierta, creo, y muy subjetiva. Es decir, creo que es un poco equilibrar, ¿no? Ya has visto que no estoy muy polarizado.
Bueno, eso es bueno.
En algunas cosas sí que tengo una opinión como muy fija, que creo que se tiene que tener, pero en estos temas creo que hay que mantener un equilibrio, hay que tener un mix, ¿no? Mi liderazgo también, siempre se lo comento a las chicas, y es verdad que es así. Bueno, no sé, qué opinión tendrán, ¿no? No están en el programa, pero si lo escuchan, pues ellas también lo valorarán en casa. Tengo un liderazgo que considero muy horizontal, es decir, todos estamos remando en un mismo barco, ¿no? Para hacer un poco la metáfora marítima, pero evidentemente dentro de ese barco hay distintos roles, ¿no? Como todos conocemos, hay unas cosas a ejecutar, ¿no? Pues yo como entrenador, mi entrenador asistente, pues como entrenador asistente, fisio, prepa, hay una jugadora pues más líder dentro, otra más fuera, hay una jugadora más anotadora, otra más defensiva, hay otra más tiradora, hay otra más jugadora uno contra uno, hay otra jugadora más de poste. O sea, todos tenemos roles, subroles, entonces. Eso sí que tiene que estar muy definido y tiene que estar definido por mí. Creo que soy la persona que tiene que asignar esos roles. Pero luego el liderazgo es horizontal, es decir, hay consensos, sin que sea la carta, sin que sea la carta, ¿vale? Pero sin ser menú tampoco todo el día. ¿Cómo era la expresión esa también, que es de un programa de humor? Pero hay un sistema político que se llama la anarquía dictatorial o algo así. No, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, era un mix de las dos cosas, ¿no? En el sentido de que al final hay que tener, no sé, una serie de situaciones, una serie de roles dentro del equipo, pero considero que todo el mundo se tiene que sentir arropado por el mismo equipo y no podemos estar a escalas diferentes. Porque si yo las miro desde arriba, pues vamos mal. De hecho, tengo un ejemplo también muy, que es un pequeño detalle, ¿no? Y seguramente lo hacen muchos entrenadores. Yo no tampoco he descubierto la sopa de ajo, pero cuando estoy dirigiendo el partido y pido un tiempo muerto, yo nunca me pongo de pie o me pongo de rodillas. Siempre me pongo sentado cara a cara con ellas. Porque no quiero tener ningún sentimiento de superioridad ni inferioridad, ¿no? Y eso es una cosa que siempre se lo digo también pues a mi ayudante y a propias jugadoras. Y es cierto, o sea. Quiero mantener ese cara a cara y quiero mantener pues ese liderazgo horizontal, pese a que soy muy consciente de que yo tengo que liderar una serie de cosas en las cuales ellas no pueden y al contrario, ¿no? Yo no puedo liderar dentro de la pista porque yo no estoy jugando, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una serie de detalles, hay una serie de historias dentro del equipo, del liderazgo. Es una cosa que también me gusta mucho, he estudiado también sobre ello, etcétera, que son imprescindibles, pero que yo las veo de esta manera. Y seguro que me equivoco, muchos días, pero bueno, intento mantener una serie de ideas que son muy, muy importantes para mí, que si no las cumplo, pues sería un poco, pues, ir en contra de mis pensamientos y de lo que yo pienso, ¿no? Día a día.
A veces a mí me parece que son entrenadores como lo que dijo John Ford, el Henry Ford, el de los coches.
Ah, sí.
Que le dijeron, oiga, señor Ford, yo puedo escoger cualquier color para mi coche, hijo, por supuesto, siempre y cuando sea negro. ¿Cómo convences a tus jugadores de lo que sí, tú puedes escoger, pero que no escojas esto, tendremos un problema? ¿Cómo vendes tu
Sí.
sistema?
Ostras, otro tema que me encanta, el de convencer. Bueno, eso es
No, al final
liderar.
es
Es
que,
liderar.
mira, te pondré un
Es
ejemplo.
liderar.
Henry
Sí.
Lagarde, que es la directora del Banco Central Europeo, no
Sí.
es que sea buena ella, es que es la directora del Banco Central Europeo, con lo cual va a misa, punto pelota, se acaba, no hay discusión,
Claro.
es el jefe.
Claro. Sí,
Desde
sí,
tu
sí.
rol
A
de
ver.
entrenador, que te da un cierto estatus, si no lo pierdes, haciendo el monger, como me pasa a mí a veces,
Sí.
¿cómo usas esa posición de poder para vender o que te
Sí.
compren la estrategia que quieres montar?
Equilibrio también, equilibrio. Es decir, yo utilizo, o sea, me gusta ser muy serio dentro del entrenamiento, pero me gusta, a mí me encanta también el humor, ¿vale? Soy muy fan de, pues, monólogos y cosas de estas, ¿no? Entonces, creo que es una arma muy buena para distensionar y para acabar convenciendo, ¿no? Porque si no. ¿Cómo es la letra con sangrienta? La
Sangrienta.
frase esta, es que es terrible, ¿no? Porque, o sea, tú tienes una posición de poder, la utilizas con seriedad, o sea, tú tienes que transmitir un mensaje, evidentemente serio, ¿no? Porque si no, si el mensaje no es serio, no es creíble. O sea, eso ya partiendo de esa base. Entonces, utilizas un poco, pues, tu rol, utilizas un poco esa seriedad, lo transmites con una serie de argumentaciones, o sea, va respaldado, ¿no? También no dices una cosa por decirla, para que tenga un poco de empaque y que la persona que tienes delante te lo pueda comprar. Y luego, soy un entrenador, o soy una persona también, en mi día a día también lo utilizo, ¿no? Que me gusta mucho, después de haber transmitido todo ese mensaje o después de haber hecho una parte del entrenamiento y tal, destensionar y acercarme a la jugadora. Metiendo alguna puya, pues un poco más de humor o diciendo, ostras, mira, no, te lo dije, ¿verdad? Te ha salido bien y tal, ¿no? Y destensionando un poquito y haciéndolo un poco todo más cercano y más cariñoso. Me gusta mucho utilizar esos pequeños detalles para que, oye, no sea esto, hay que hacer esto porque lo dice este tío, ¿no? No, o sea, hay que hacer esto, evidentemente, porque yo lo considero así, y eso es muy importante, ese es mi rol. Soy serio y soy una persona que tiene argumentaciones para transmitírtelo y para convencerte para que te lo creas y lo compras, pero a su vez, luego te quiero hacer ver cariñosamente o humorísticamente o cercanamente, como lo quieras llamar, que eso funciona, ¿no? Y entonces intento acercarme a ti también vendiéndote de la otra manera, ¿no? Entonces, ese es un poquito mi 50-50 de intentar pues, que las jugadoras estén conmigo, porque al final, tú lo sabes también, los entrenadores seniors, lo que necesitamos es tener cuatro ideas y que te sigan, y que te sigan, y que te sigan. Y si te siguen, funcionará. Y si no te sigan, da igual que seas aquí, Xavi Pascual, que tiene 50.000 historias, ¿no? A nivel táctico y tal, eres buenísimo. Si no te siguen, ahí sí que te puedes dar por vencido. Te tienen que seguir, 100%.
¿Y cómo lleva a ser el entrenador del senior? Es duro la presión. ¿Cómo sueltas presión?
Sí,
Porque
bueno,
además en un
tengo.
pueblo, claro que eres tú. O
Sí,
sea, no hay más.
sí. Por suerte también tengo mucha suerte en ese sentido y me apoyan un montón. Soy muy querido allí. Sonia, que es la presidenta, que es una histórica del básquet catalán, pues es una mujer pues encantadora. En ese sentido, no es pelotismo, ¿eh? No, no. Si me escucha después también, no es peloteo. No es peloteo. Es la verdad, o sea, la considero una persona muy, muy cercana a mí. Siempre se me ha trasladado desde el club que no hay ningún tipo de presión y eso también ayuda. Es verdad que somos conscientes de que somos un club humilde, que cada año hay más dificultades, que venimos de muy buenos años, que estamos mal acostumbrados en Viladecans, en el sentido positivo, y que las cosas pues cada vez se ponen más duras, ¿no? Pero hay un montón de apoyo por su parte y cuando hay gente del club que te apoya de esa manera, desinteresadamente, te pone buena cara, está contigo, pues todo funciona mucho mejor y se lo estoy muy agradecido. No sé si en otro club me pasaría lo mismo, en este club, en este sentido sí.
Una de las cosas que le digo a mi coordinador es que es un hijo puta, es un cabrón. Porque él ha estado entrenando con Isaac Fernández, con sí. Portero, con gente que ha ganado campeonatos de España. ¿Cuál es importante tener un staff técnico con mucho nivel? Luego lo podrás pagar o no lo podrás pagar. Evidentemente, nosotros lo podemos pagar ahora a un Isaac Fernández, está claro. ¿Cómo es importante tener un grupo de entrenadores grande que sea para ir a
mucho? Mucho. Sí, es fundamental. Yo trabajo con un equipo multidisciplinar, le llamo, y yo también con un liderazgo muy, muy horizontal, en el sentido que se respetan mucho las parcelas de cada uno. Básicamente porque yo no tengo conocimientos de algunas parcelas y ser, o sea, considerarte, entre comillas, un ignorante en según qué parcelas también te damnifica mucho, o sea, y te humaniza mucho, ¿no? Decir, oye, yo no tengo idea de preparación física como lo puedes tener tú, oye, yo no tengo ni idea de fisioterapia como puedes saber tú, oye. Entonces, eso creo que soy muy consciente de ello, me he rodeado de un staff súper, súper potente. Y creo que funciona muy bien. Y luego considero que hay que tener también buena sintonía. O sea, volvemos a lo de antes, tener pues un poco unas ideas similares, pero también tener pues una manera de comunicarte en la cual estés a gusto, una manera de transmitir donde pues, confíes en el otro, adaptarte también, tener mucha adaptabilidad también sin ser... cada día ahí flexible, ¿no? Le compras todo a tu staff, pues no, también hay que un poco contraponer, ¿no? Pero tener adaptabilidad creo que es importante y yo con mi ayudante pues también me llevo súper bien en ese sentido y creo que es clave, compartir conocimientos, respetar parcelas y transmitir bien y comunicar bien.
Una de las cosas que cada vez estoy cogiendo la teoría de cuñado potente es... Se juega cada vez más cinco abiertos porque no hay cojones de encontrar un pívot.
Puede ser.
No
puede
sé,
ser,
nosotros estamos sufriendo en el masculino y el femenino para encontrar un pívot. O sea, cuesta. Entonces, jugamos abiertos o un cuatro disimulado ahí, por ahí dando vueltas.
Cuatro, sí, correcto. Y cada vez cuesta más. Y cada vez está, ostras, también no sé si es un poco topicazo, pero es un poco está en desuso el poste bajo, ¿no? No sé si vienen estilos o corrientes desde un poco más arriba, sobre todo en NBA, ¿no? ACB y tal, de querer correr más, de tirar más triples, de... No sé si me estoy tirando ahí también
un
triple, mucho mejor dicho.
No se entrena al poste bajo.
No se entrena al poste bajo y tal. Y hay cuadras con menos fundamentos y eso lo que hace es pues, que juegues pues, con five out o cortado, ¿no? Pero creo que tener una referencia interior es muy importante. Es que es fundamental, sobre todo por tema de spacing. Es muy jodido jugar cinco abiertos, pero muy jodido en etapa senior. Mucho.
Y tú juegas en pistas de verdad. Yo estoy en infantiles y hay pistas que... O sea, mi zapato no cabe en el triple, o sea, ni de lado. Dices, sí, sí, o sea, cinco abiertos... No, es que no hay sitio.
Es que no hay sitio. Por tema de espacios no hay sitio. Además, los jugadores también son más grandes que hace unos años. Y más si ya te vas a niveles más altos, ¿no? Y es muy jodido, te tienes que comer mucho la cabeza para trabajar situaciones de cinco abiertos, pero muy jodido. Con cuatro y uno sí, y yo creo que una referencia interior, al menos para mi gusto, es esencial. Aunque el jugador luego no sea un virtuoso del poste bajo, de tener un juego de pies impresionante, pero al menos que ocupe esas posiciones, sí.
Que sepa pasar.
Que se va a pasar.
Si un pivot que sepa pasar, ya tienes media tarea hecha. Luego, si correcto. Te sabe meter, ya es la bomba.
Correcto, correcto. No, total, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y cada vez cuesta más. ¿Vale? Cuesta más porque lo que primero fichan bueno los equipos que tienen recursos son pivots. Pues saben que son diferenciales. Bueno, hay, son diferenciales.
Sí, cada vez hay menos. Y de hecho, yo era que me quejaba que no hay pivots, pero claro, visto la U18 con el plateo, o 16, que me encantó. Sí. El Tavares, hay que hacer más pivots interesantes. Y mi segundo puesto es el tema del base.
Sí.
Yo tengo una edad ya. Era muy fan del base que hacía jugar. Entiendo que el base ha de meter. O sea, ya no es, se llama, llámalo combo, llámalo lo que quieras, pero ha de meter. No sé cómo, es lo que hay. Claro, es que venimos de la época de los bajitos. Claro, ahora con se quitó el handshake, todos hemos ido desde la NBA. Si no, sí. metes, si no te tiras 40 tiros, eres un matado.
Sí. Yo también soy un poco nostálgico como tú, en el sentido de que el base es el cerebro, ¿no? El base es el que asiste, el base es el que, no sé, dirige, qué tal, ¿no?
El que ve la ventaja. Sí que es verdad. Yo he hecho ejercicios de entreno en plan, ahora el alto se va a quedar con el bajito. A ver si lo ven. Y no lo ven. Pero,
es verdad.
Que saca 20 centímetros.
Es verdad. Eso también me pasó una vez, un entrenamiento en el que hice una anécdota de jugar 5 grandes contra 5 pequeñas y tenían dificultades las grandes, ¿no? Pero al final es lo que tú dices, no veían el pase, no veían la posición, no triangulaban, ¿no? Tenían muchas dificultades. Y entonces las pequeñas jugaban más a campo abierto, más tiros, más rápidas. Entonces, hostia, en un partido 5 contra 5 largo, yo creo que a ritmo y tal acaban ganando de los pequeños. Sí,
sufrirían solos. O sea, porque no la meterían dentro, harían el pick and pop, la casa de tres.
Exacto. No, es complicado. O sea, la posición 5 y 1 son las posiciones más importantes de un equipo de baloncesto. Es la persona que te hace dirigir, ¿no? La que te hace llevar el equipo, es la que es también el topicazo, ¿no? Pero es verdad, la extensión tuya dentro de la pista, tal. Y luego el 5, ¿no? El 5, un 5 grande, diferencial, si tiene juego de pies ya y movimientos al poste, pues ya la hostia. Y rebote, sobre todo porque el rebote con este estilo que vamos adoptando todos de... Tú le preguntas a un entrenador, que también me hace mucha gracia, ¿no? Las entrevistas deportivas es de... O sea, ¿cómo te gusta jugar, no? Pues yo me gusta jugar rápido, agresivo, toda la pista. Eso es lo típico, ¿verdad? Pero claro, al final es lo que te digo, ¿no? Si quieres jugar con este estilo de juego, primero tienes que tener un base bueno y luego tienes que tener un pivot bueno, porque si tiras muchos tiros y juegas muy rápido, hay muchos rebotes también. Entonces necesitas a alguien que sepa rebotear.
Y ya no te digo, en senior, que puedes decir lo que quieras. En formación, al final no, los resultados no son tan importantes. Y se ve mucho que al final tú quieres ganar y correr rápido y bonito, te la repampinfla.
Sí, está claro. También hay entrenadores que... como de cara a la galería, sí que quieren eso, pero al final luego lo que quieren es un más uno en el marcador, básicamente, ¿no? Y a ver, que también respeto y me pongo a defender que ahí pueden haber mil estilos, que por qué jugar lento está mal, ¿sabes? No sé,
no.
Hay 24 segundos de posesión.
Eso lo tenerife.
Tú los utilizas como quieras.
Tenerife juega le va a traicionar la Asociación de Asilos de España. Pero le funciona.
Bueno, ¿no? Ya está. O sea, aquí no. ¿Quién ha dicho que hay que jugar de una manera, no? Sí que es verdad que
eso es lo bonito del básquet, lo que a mí me gusta. Claro. Puedes jugar distinto. A mí no me voy a poner los nervios de la NBA. Ya estamos fuera de charla, estamos haciendo el abuelo.
Sí,
es todo lo mismo. A mí me gusta, mira, yo juego lento, con dos cojones, yo juego con dos pivots, como la peña juega otro. Yo juego no sé qué. Ver esto me interesa. A mí, todos abiertos. Tengo un contrata que me paro en el tiro de tres para cargarme un tiro en vez de entrar. Tío, pues me rasco un poco.
A mí me gusta mucho la NBA, pero también es verdad que me gusta un poco por... es como el mensaje, ¿no? Es como una serie estas de HBO, Netflix, ¿no? Que hay como jugadores muy importantes, caracterizados, tal, no sé qué. Pero sí que es verdad que si te ves un partido de temporada regular, pues también ya lo dice mucha gente, dependiendo de qué equipos, etcétera, te duele la vista, ¿no? Porque dices, hostia, este tiro es como muy precipitado. Hay 4 jugadores mirándole a él y es que se la está tirando, y no solo una vez, 2, 3. Luego también es verdad que cuando empiezan playoff, o cuando ves un partido bueno y tal, dices, hostia, ¿cómo defiende esta gente? ¿Qué físicos? Hostia, seguramente equipos de Europa no le podrían aguantar,
Por físico, seguramente no, evidentemente.
Claro.
Estoy seguro, pero que por diversión...
Ya.
Yo vi un vídeo de estos en YouTube de por qué no sé quién había mejorado mucho su rating ofensivo. Es decir, estaba explicando el corte por la línea de fondo. Digo, joder, tío. O sea,
ya. Sí. Bueno, dime.
Ya para ir acabando, el Space me mola mucho. J. Cuspinera, todos te queremos. No nos hagas un hijo porque estamos muy mal de pasta. Pero, ¿tiene sentido si no metes de fuera?
Tiene sentido si no metes de fuera, se te complica todo, claro, se te complica todo.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Claro, es que depende, o sea, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres jugar? Pero de todos modos, no sé si has tenido a Mateo Rubio aquí, ¿no?
No, no, pero me lo apunto, no, si no, tienes envío me ese contacto.
Venga, Mateo Rubio es muy interesante, yo estuve con él un año en Alicante, lo conozco, ya sé que está ahora en Japón, etc. Pero él me decía, hay tres fundamentos, ¿no? Generales, bueno, hay muchos, pero hay tres fundamentos que son esenciales, que es bote, pase y tiro. Sí, yo, sí, pero, sí. Dice, pero tiro es el fundamento de definitivo. Dice, porque después de bote puede haber otro bote o puedes pasar o puedes tirar, ¿no? Después de pase, pues puede haber otro pase o puedes botar. O... Sí. Pero después de tiro no hay nada. Me dice, después de tiro no hay nada. Es el fundamento de definitivo. Si tienes algún jugador que domina el tiro, es un fundamento que te va a ayudar muchísimo, ¿no? Dentro de una dinámica de equipo, dentro de un roster, dentro de un partido, etcétera. Porque es el fundamento definitivo, es el que ya te mete en la canasta. Es decir, después de un tiro no hay nada, ¿no? Me decía. Entonces, sí, claro. Pues bueno, esto creo que es interesante. Entonces, creo que si tienes jugadores que no meten, que no tiran bien y tal, se te complica mucho. Da igual el spacing que tengas o cómo ir a jugar y tal, se te complica. Necesitas jugadores que metan. Mira, jugadores, porque si no, pues se te complica pues no, el baloncesto.
Yo soy fan del pase porque te lleva la pelota a la canasta contraria, pero al final si no metes... Sí, sí.
No puedes hacer nada. Total.
Pues...
Bueno.
Pues Xavi, mira, si Mateo lo he entrevistado, estaba en el hospital en Uruguay, San Felipe, sí, y ahora en Japón.
Sí.
Lo entrevisté. Bueno, Xavi, pues me ha encantado, bueno, estoy divertido.
Muy bien, muchas gracias.
Espero encontrarte el año que viene, pero porque subes, no porque bajo, estaría bien.
Ojalá que sí, hombre, claro que sí, seguro.
Así se puede. Pues bueno, ha sido un placer, cuídate, bueno, y nos vemos por ahí.
Muy bien, pues muchas gracias. Igualmente, José, que vaya muy bien.
Venga, hasta ahora.
Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, hey, nurse! All right, I'm done.